nuestro. Necesitamos una vez más tu palabra. Guíanos en este tema que estamos considerando de la renovación espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser renovados espiritualmente, de ser refrescados por tus aguas de reposo, por alimentarnos con los verdes pastos de tu palabra? Pastoréanos, Señor. Concédenos el poder acercarnos más y más a ti para tener una comunión fervorosa contigo. Vuélvenos a ese primer amor, Señor, a ese anhelo por ti, a poder deleitarnos gustando y viendo que es bueno el Señor. Ayúdanos en esta hora, aún en medio de nuestras debilidades, para hablar y para oír lo que tú tienes que decirnos. En Jesús pedimos. Amén. Esta es la tercera ocasión en que en este año 2017 volvemos a nuestro objetivo, lema de este año: renovación espiritual. Y al hablar de ello, estamos pensando en restaurar nuestra comunión fervorosa con el Dios Trino, de modo que nuestras almas vuelvan a disfrutar de esa presencia del Señor, pastoreándonos en esos lugares de delicados pastos y en esas aguas de reposo, donde por la fe estemos experimentando el bien y la misericordia del Señor día tras día. Oh, sí, queremos volver a gustar y ver que el Señor es bueno. Y hemos de rogar junto al salmista en el Salmo 119:133: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Cité la Biblia de las Américas. Estamos hablando de tener la firmeza, según el Salmo 119:57-60. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Hermanos, hemos de hacer caso a la voz del Señor diciéndonos en Jeremías 6:16: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ah, pero dijeron, no andaremos en él. Pero nosotros sí queremos decir, sí andaremos en él. Es poder cantar en oración el himno santo consolador, el 258 de los Celebremos su Gloria, donde el autor es preciso en su ruego en cada estrofa cuando nos dice: santo consolador, aviva tú mi ser, que lo que amas pueda amar y tu voluntad hacer. Santo consolador, puro quisiera ser, servirte siempre con fervor y la tentación vencer. Santo consolador, dame tu santa unción, mantén el fuego de tu amor ardiendo en mi corazón. Santo consolador, lléname de tu virtud, vida del cielo gozaré andando en tu plenitud. Hablar de renovación espiritual es asentir con aquella oración que ya citamos en un estudio antes, sobre esa necesidad de la gracia que encontramos en el libro El Valle de la Visión, y que expresa muy oportunamente ese ser avivado espiritualmente. Este siervo de Dios del pasado escribió: oh Señor, tú conoces mi ineptitud para el servicio, mi presente insensibilidad, mi incapacidad para hacer nada para tu gloria, la angustiosa frialdad de mi corazón. Soy débil, ignorante y estéril, y me aborrezco y reniego de mí mismo. Me siento asombrosamente desamparado por ti y apenas percibo tu presencia. Entonces clama, retorna con una lluvia de gracia, de conversión para un pobre pecador, maltratador del Evangelio. Ayuda a mi alma a buscar la santidad, una devoción constante de ti, un crecimiento en la gracia cada día más abundante. Cuando estamos hablando, hermanos amados, de renovación espiritual, es de esto que estamos hablando. Es de estos pasajes bíblicos, es de este himno que hemos citado en sus estrofas, es de una oración similar a esta. Estamos hablando de no fingir a ser cristiano por simplemente decirlo. Estamos hablando a ser serios, honestos, íntegros, veraces, a poner nuestros corazones delante de Dios y decir como el salmista, heme aquí, Señor, mira mi corazón. Esta es mi realidad. Apenas leo tu palabra. Apenas oro. Apenas me congrego. Apenas tengo comunión edificante con hermanos. Me vuelvo a ti, Señor, porque solamente en ti hay misericordia. Concédeme afirmar mis pasos en ti. Corregir cada deficiencia, arrepentirme de mis pecados, reconocerlos, confesarlos delante de ti y poder disfrutar una vez más del perdón y de los cánticos de liberación. Es estar dispuestos a eliminar toda práctica o todo hábito que no me lleva a la piedad, que no me deja crecer, que más bien me estorba mi crecimiento y se convierte en un obstáculo para yo mejorar mi vida cristiana delante de ti, Señor. De eso que estamos hablando, hermanos amados. Por la gracia de Dios tenemos cosas que afirmar. Amén, qué bueno. Afirmas esas cosas, le dijo Cristo a una de las iglesias en Apocalipsis, que aún están buenas, afírmalas. Pero estamos hablando de deficiencias que corregir, de prácticas piadosas que añadir y hábitos pecaminosos que eliminar. Estamos hablando de hacer estas cosas de una forma consciente, diligente e intencional, y eso es algo individual, tuyo y mío, en la presencia del Señor. La vez anterior nos concentramos en esa renovación espiritual, personal, íntima, en ese aspecto de tener una comunión más íntima y más fervorosa a solas con Dios en una manera regular. Estamos hablando de ese tiempo de devoción con Dios, nuestra cita con Dios día tras día. Estamos hablando de disfrutar de Dios mismo. De eso se trata la verdadera vida cristiana, de una relación personal, íntima, genuina, real con el Dios vivo y verdadero. Eso lo tenemos en Cristo y su Espíritu mora en nosotros para que tú y yo lo tengamos. Al hablar de renovación espiritual, estamos hablando de recuperar esa intimidad fervorosa, gustosa, deleitosa. Los discípulos tenían eso con Cristo. En Hechos de los Apóstoles vemos cómo en una ocasión dice que las personas reconocían que ellos habían estado con Cristo. O de lo que disfrutó Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios y quería más y más de Dios. Hablábamos la vez anterior de ese Salmo 42 y ese siervo jadeante, sediento por Dios. Esos momentos de deleite en la presencia del Señor, donde la oración, la alabanza y el estudio de la palabra llenan nuestros corazones de un ardor santo. Porque el Espíritu Santo obra por la palabra para que nuestros corazones ardan. Como la conversación que tuvo Cristo con aquellos discípulos camino a Emaús el día de su resurrección. De eso estamos hablando. ¿Estamos tú y yo disfrutando nuestro tiempo de devoción individual con el Señor? ¿Estamos sacando provecho de ese tiempo? ¿O es la simpleza habitual de una lectura más? ¿Qué dicen nuestros labios? Porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Hermanos amados, cuando estamos congregados o cuando estamos juntos, nosotros debemos recordarnos que nos reunimos para exhortarnos al amor y a las buenas obras, para estimularnos, para recordarnos que somos peregrinos, que estamos de viaje hacia la Canaán celestial, para recordarnos que no somos de este mundo, para traernos las promesas y estimularnos y alimentarnos, para aún, como dice la palabra de Dios, amonestarnos unos a otros cuando estamos descuidados. ¿Qué tanto tú y yo estamos aprovechando el tiempo para hablar cosas santas, provechosas y edificantes? ¿Estamos descuidados? Entonces sí, necesitamos la renovación espiritual. Pero todos nosotros necesitamos ser renovados espiritualmente. Y aún el que esté en la mejor condición necesita continuar renovándose una y otra vez. Nuestra mente tiene que estar renovándose una y otra vez por la palabra. Es de esa manera que nosotros vamos a comprobar la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, dice el apóstol en Romanos capítulo 12. Ahora quisiera tratar sobre ese aspecto de la renovación espiritual en la familia. No solamente debemos tener una vida de devoción íntima, personal con nuestro Dios, sino que Dios nos ha colocado como miembros de una familia. Y en este momento nos estamos refiriendo a la realidad de nuestros hogares, al aspecto del altar familiar. Estamos hablando de una devoción como familia delante de Dios. La importancia de un siervo de Dios en su casa, como la guía. El hecho de una mujer que teme a Dios, de hijos que temen a Dios. ¿Nos habla la Biblia de la devoción familiar para Dios? ¿Es importante lo que las familias hacían con respecto al estudio de las Escrituras? ¿Esperaba Dios que la familia se comportaran, que los padres se comportaran de una manera, los hijos se comportaran de una manera, los esposos de cierta forma, las esposas de cierta forma? ¿Nos habla la Biblia de estas cosas? ¿O sencillamente puedo yo tener una familia de una manera medalaganaria? ¿Y qué significa eso, pastor? Lo que te está diciendo, como me da la gana a sí mismo. ¿Puedes tú como cristiano decir, tu familia llevarla como tú quieras, como a ti te parezca, o como lo que le parezca a los supuestos guruses de este mundo? ¿Quién puede hablar mejor de familia sino Dios, el que formó la familia? ¿Cuándo formó Dios la familia? En Génesis, en el momento de la creación, desde que le dio a Adán, a Eva, allí estaba una familia. ¿Sabían ustedes eso? Los casados, suficiente, esposo y esposa para ser una familia según Dios. Los hijos son añadidura a la familia, o sea, una familia que se amplía. Sí, la familia es muy importante. Hasta los ateos lo reconocen, no tienen de otra. Porque las sociedades se forman con familias. Fuertes familias, familias apropiadas, correctas, influyen en la sociedad para cómo ésta camine. ¿Y qué mejor que nosotros en estos tiempos poder ser familias que seamos luminares en medio de un tiempo de oscuridad o de una sociedad que anda sin Dios? ¿Qué mejor expresión del Evangelio de nosotros como familias que tememos al Señor? Vayan conmigo al Salmo 128 para ver. Cómo Dios bendice a una familia que teme su nombre, que se espera de esta familia. Salmo 128, versículos 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Pides tu bendición de parte de Dios? Compórtate como un hombre que teme a Dios. Tengo una familia en orden según Dios. Lo debes tener tú, lo debo tener yo. Empieza por la verdad, el temor al Señor. Dios debe ser reverenciado en nuestros hogares. Y un hombre que anda en los caminos de Dios es un hombre que provee para su casa. Está allí. La bendición del Señor dada en un hogar con un ambiente común, donde un hombre que en obediencia a Dios es laborioso y provee para su casa y tiene una esposa que es fructífera en su hogar. Y eso hace que hayan hijos que se desarrollan de tal manera que son de bendición. La metáfora que usa, como una vid que lleva fruto y como plantas de olivo, hablan de frutos, de fructificar, de desarrollarse apropiadamente. Tú y yo podemos tener familias así. No la tenemos, podemos tenerla. Temiendo al Señor en el poder del Espíritu de Dios. Oh, si nos volvemos a Dios humillados, reconociendo nuestros pecados y dispuestos a corregir toda deficiencia, veremos diferencias. Veremos diferencias. Sabemos que la salvación es de Jehová. Pero es interesante que el salmista dice que seremos bendecidos por Dios cuando estemos dispuestos a andar como Él nos ha dicho. Un pasaje clave en el Antiguo Testamento sobre la piedad familiar es reconocido, Deuteronomio. ¿Qué capítulo? 6, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Versículo 1. Aquí está hablando Moisés al pueblo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tú. ¿Quién más? Tu hijo. ¿Quién más? Y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Qué bueno. Los abuelos dicen, ya los nietos no tienen, ya yo no tengo mucho que ver con mis nietos, yo le dejo eso a los padres. Aquí dice que también esa generación, todos nosotros, en obediencia a Dios, la tercera generación, esta es la primera, la segunda, la tercera. Oye pues, oh Israel, versículo 3, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es específico esos versículos para el contexto de la tierra física de la Canaán, sí. Pero ¿no tiene estos principios que permanecen a través del tiempo? Sí, lo tiene. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios mismo dice que nos va a ir bien. Dios ha atado su bendición a nuestra obediencia. Porque Él así lo ha querido. Cuando tú y yo desobedecemos, esperemos la disciplina del Señor en su amor. Oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué harás? Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, todo el ser. Nada en nuestro ser se queda. Esta partecita yo no se la doy a Dios. Todo el ser. Todo el ser. Versículo 6. Y cuando tú estés amando a Dios con todo el ser, entonces las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué harás? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Eso es respirar Biblia. Pastor, y eso no es hastiar a nuestros hijos. Bueno, no es lo que dice Moisés. En una ocasión, un papá de un adolescente me dijo eso hace muchos años en Santo Domingo. Nuestros hijos están cansados de tanta Biblia. Biblia en el colegio, Biblia en la iglesia, Biblia en la casa. Hay que dejarlos respirar. Por supuesto, la mundanalidad entró en aquel lugar. Y terminó en un divorcio triste. ¿A quién le creo? ¿A tu propia mente que inventa? ¿Tu propia idea, tu propia opinión? ¿Qué dice? No hay que estar hablando tanto del Evangelio. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Oh, pero eso es glorioso que digan de ti que tú sí eres bíblico, que tú hablas de la Biblia, que tú hablas de Dios, que hablas de tu Rey, tu Señor, tu Soberano, tu Dios, tu amigo, tu refugio. Oh, si nuestros hijos aprendieran en nuestras casas lo que nosotros como padres en tantas ocasiones les insistimos con lo que ellos aprenden en la escuela secular. Oh, cómo nos bajamos con ellos a hacer las tareas. Y eso es malo, no, eso es buenísimo, eso es parte de la responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que cuando lo pones en comparación a lo que lo estás preparando para esta vida y este mundo, y lo pones al lado de las cosas que son eternas, que permanecen para siempre, ¿qué pasa con nosotros? ¿Quiénes los van a enseñar? Algunos quieren que sea el pastor, pero yo no vivo con ellos. Yo puedo enseñarle cuando veo y puedo estar ratito con ellos. Pero la responsabilidad de quienes es de nosotros, los padres. Amados hermanos, la importancia de ser atalayas con nuestros familiares. ¿Recuerdan al profeta Ezequiel? Estar advirtiendo al justo y al impío, y de poder ser limpios de la sangre de ellos, por hablarles la palabra. En una ocasión, o se cuenta, de una madre que llevaba a sus hijos, o padres que llevaban a sus hijos aún al cementerio para recordarles que en lo que dependía de ellos, con lo que ellos le habían instruido, el día que ellos estuviesen allí, con sus cuerpos allí muertos, sus hijos, si no tuvieron temor del Señor, ellos estaban limpios y tenían una conciencia delante de Dios y haberles instruido en los caminos del Señor. Y eso debe pasar con cada uno de nosotros, padres. El llorar mayor no solamente es que partan sin el Señor, es una conciencia de culpa de no haberles estorbado en sus pecados y no haberles mostrado la esperanza en Cristo Jesús. Amados hermanos, restauremos el altar familiar en nuestros hogares. Dios se encargó de establecer que en momentos históricos particulares del pueblo, sus obras maravillosas y sus portentos debían ser traspasados de generación en generación en un ambiente puramente familiar. Miren conmigo Éxodo capítulo 12, cuando habló al pueblo sobre la Pascua y que ellos saldrían de Egipto y lo que debían hacer con aquel cordero y cómo esto debía ser celebrado perpetuamente. Versículo 24 de Éxodo 12. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para quienes, y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué se esperaría? Que cuando ellos estuviesen celebrando eso, los hijos preguntaran, ¿y qué es esto que estamos haciendo? Papi, mami, ¿por qué este cordero? ¿Por qué el pan así? Y entonces se recordar la historia. Miren Josué capítulo 4. Cuando nuestros hijos vienen y se exponen al evangelio mostrado de la cena del Señor y están allí y miran a sus padres participar de la cena y hasta preguntan, ¿y por qué yo no puedo comer de ese pan? ¿Y por qué no puedo beber de eso que tú tienes ahí? Entonces es una buena oportunidad para explicarles. Venir a las casas y explicarles, mira qué es lo que pasa. Eso se espera de nosotros los padres, que lo hagamos con nuestros hijos. Josué capítulo 4, versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y así lo repitió en el versículo 21. El Salmo 78. Versículo 1 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, subráyenlo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Allí está un traspaso de generación a generación. Mientras Josué y los ancianos estuvieron, el pueblo de Dios se mantuvo firme ante el Señor, y aquella tierra fue conquistada. Pasó el tiempo de Josué y de los ancianos, y llegamos al tiempo de los jueces. Terrible situación. Se olvidaron de Dios, dejaron de hacer esto. Las familias no traspasaron a sus hijos, y ellos a sus hijos, los portentos, las maravillas de Dios. Y tuvieron las consecuencias. Y vino una época terrible, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. El juicio de Dios vino sobre ellos, y las cosas que se hicieron entre las tribus no son ni siquiera dignas de mención, en el sentido de las atrocidades que se cometieron en aquel pueblo de Israel, como el caso de aquel levita y la concubina. Terrible. En el Nuevo Testamento nosotros vemos la importancia de la piedad familiar en las instrucciones específicas sobre los roles correspondientes a cada miembro de la familia. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 18. ¿Por qué tú y yo no estamos siendo un mejor esposo, ni un mejor padre? ¿O tú no estás siendo una mejor esposa? ¿Por qué no estamos siendo mejores hijos, si conocemos al Señor? La respuesta es sencilla. Versículo 18. Porque no estamos llenándonos, no nos estamos dejando llenar del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No es una opción, es un mandato. Y si estamos llenos del Espíritu, ¿cómo vamos a hablar? Vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos a cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. Vamos a ser agradecidos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habrá en nuestros labios un cántico nuevo.
Nuestros corazones rebosarán de un gozo, gozo de alabanza a Dios, genuino, verdadero, y tendremos gratitud. Daremos gracias en todo. Y entonces cumpliremos con nuestros roles apropiadamente. Las casadas, versículo 22, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los maridos, versículo 25, amando a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amados hermanos, perdón, los hijos, capítulo 6, versículo 1, obedeciendo en el Señor a sus padres, honrando a sus padres, según el versículo 2, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué no estamos criando más apropiadamente? Porque no estamos dependiendo mayormente del Espíritu Santo. Porque yo no estoy siendo un mejor esposo. Porque estoy siendo áspero con mi esposa. ¿Y por qué lo hago? Y me hago, ¿qué importa? Porque no estoy siendo sensible a la guía del Espíritu Santo. Es un problema de dureza de corazón. Es un problema de pecado mío, tuyo, nuestro. ¿Qué está pasando con la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo cuando por la palabra nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa por haber sido áspero con ella? Tú y yo somos ásperos casi todos los días, por no quitar el casi. Ya sabe que yo soy así. Eso es lo que se espera de ti y de mí, si estamos llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, no juguemos. No juguemos a tener la palabra de Dios como si esta no fuera autoridad para nosotros. Porque tú y yo lo leemos. ¿Y qué esfuerzo consciente estamos haciendo tú y yo para obedecerlo? Miren Colosenses capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Perdón, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. Estamos hablando de un hogar cristocéntrico. Estamos hablando de un hogar dioscéntrico. Estamos hablando de un ambiente centrado en Dios. Ah, ¿cuántos padres se dan el lujo de poder decir: en mi casa no se hace ninguna otra cosa que no sea la regla que yo mando? ¿Cuál es tu regla? Yo fui militar y eso todo el mundo tiene que andar derechito. Un regimiento, una academia. Y es de eso que están hablando aquí. Estamos hablando de un ambiente que glorifica a Dios, donde unos y otros estamos dispuestos a someternos al Señor, y por causa de Él estamos pendientes de cumplir nuestros roles. ¿Qué te dice Cristo a ti? ¿Qué me dice Cristo a mí en el rol familiar que nos ocupa? Cuando Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 5, en la primera carta. En el versículo 3 les dijo: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ah, tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo digo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es voluntad, es buena, agradable. Es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es voluntad de Dios? Para los hijos y para los nietos. Evidenciar piedad familiar primero. Ah, porque es muy fácil aquí en la iglesia, ¿verdad? Cerrar los ojos, abrir los brazos, levantarlo y decir, ¡wow! Míralo cómo adora. Ese joven es excelente, gloria al Señor. Y vamos a su casa y los padres nos dicen, desobediente hasta la tapa. No nos hace caso. Manipulador, engañoso. Y entonces, ¿qué piedad? Amados, es clara la escritura. Algunas cosas, las menos, son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Pero la verdad es que la mayoría de cosas está muy clara. La palabra nos ha sido dada para que la obedezcamos. O podemos ver familias mencionadas en el Nuevo Testamento, la familia de Estefanas, por ejemplo. Ah, qué interesante, yo puse la cita y la copié, y no puse la dirección. Lo pueden buscar en una concordancia, pero es probable que sea primero a los Corintios. Al final, me parece. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Una familia dedicada al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¡Qué bueno que de tu familia y de la mía pudieran decir, sirven a los santos! Están aquí en la iglesia y sirven a los demás. No son consumidores de la iglesia. Recuerdan que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora esta familia no estaba pendiente de los otros diciendo, ah, pero nada más somos nosotros los que servimos. No, porque ellos están sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo de Dios. Se mencionan familias piadosas sirviendo al Señor en Romanos 16, como la de Priscila y Aquila, y tenían la iglesia en su casa, y otras familias. ¿Cómo está la devoción a Dios en nuestros hogares? ¿Qué ambiente se evidencia en nuestro compartir familiar? ¿Es rígido, psicorrígido, nadie se puede mover? Ese no es el ambiente propicio, según Dios. ¿Qué tal la lectura y el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene la oración en la casa, la oración colectiva? ¿Qué hay con la alabanza? Yo disfruto muchísimo cuando mi esposa y mis hijos me dicen, pero sobre todo cuando estábamos todos juntos, me decían, ay, se echaban a reír cuando yo empezaba a cantar, porque Dios no me dio esa gracia y ese talento, ¿verdad? Pero yo cantaba como quiera. ¿Sí? Hasta que ellos comenzaban a entonar y después ya yo lo seguía. Me ayudaban. ¿Qué con visitar a familias, a otras familias, juntos como familia? A veces es común que pase que solamente los esposos van y visitan otra familia. ¿Y por qué? Ah, porque el hijo se quedó, porque a la familia que iban a visitar no habían personas de su edad y él se iba a aburrir. Pero oye eso, aquí compartimos todos. Esto es parte de nuestro servicio al Señor. Gozarnos con aquella familia que está, bueno, tiene un bebé y lo visitamos y ellos visitan a los grandes. Y si estamos ahí, compartimos. El contexto de las familias siempre ha sido un compartir con diferentes edades. Las edades de los padres y las edades de los otros hermanos. Y vienen los primos. ¿Y quién ha dicho que nosotros nos sentimos bien solamente con personas de nuestra edad? Ese no es el diseño de Dios. Se lo inventaron. Y con tristeza se ha desmembrado más la familia. Y cada quien quiere estar haciendo su propia actividad personal. Y en su cuarto tener todo para sí. Y se pierde todo el contexto familiar donde Dios quiere que nosotros nos desarrollemos y desarrollemos la paciencia. Sí, con ese más chiquito. Y ese tiene que aprender de lo más grande. Y tiene que respetarlo, etc. ¿Cómo estamos cumpliendo el rol que nos corresponde como miembro de nuestra familia? Como esposos en el amor a nuestras esposas y el no ser áspero con ellas. Como esposa en la sumisión y respeto a los esposos. Como padres en criar a los hijos en el temor del Señor, disciplinándolos oportunamente, estorbándolos en sus pecados y no exasperándolos. Como hijos honrando a nuestros padres y siendo obedientes en todo como agrada al Señor. Hablar de un tiempo de renovación espiritual familiar es hablar de volver a las Escrituras. Es hablar de decir junto con Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que las demás familias que profesan fe estén haciendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de todo, a Él daremos cuenta. Es tomar en serio la palabra de Dios, yendo a través de estos pasajes bíblicos sobre la familia y otros que no mencioné, y meditar en ellos y estudiarlos y ser precisos en las cosas que están caminando bien para afirmarlas. Pero también identificar las áreas deficientes para corregirlas, siendo serios en arrepentirnos y honestos en pedir perdón. Yo puedo recordar una y otra vez, muchas ocasiones, venir y decir a mi esposa y a mis hijos, perdónenme por mi descuido de no estar haciendo el devocional día tras día. Esa es mi honestidad delante de Dios y delante de ellos. ¿Y qué hacíamos? ¿Solamente pedíamos perdón? No, ahí mismo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Se complican los horarios a la medida que los hijos van creciendo y van teniendo contextos de estudios y van teniendo sus trabajos. Sí, busquémosle vuelta. Pero busquemos aunque sea un momentito para reunirnos como familia y juntos clamar al Señor y tener una lectura aunque sea breve. Pero es la realidad de que en esta casa se sirve a Dios. Es tener el coraje en el Señor de eliminar hábitos y prácticas que no están contribuyendo con la vida de piedad. Es considerar cosas que faltan. Tal vez porque nunca las hicimos, no las hemos practicado, por ignorancia tal vez hasta hoy. O tal vez porque nos descuidamos y dejamos de hacerlas hace tiempo. Pero entonces retomémosla. O añadámosla. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar el reto de una genuina renovación espiritual, familiar? ¿Hombres dispuestos a portarnos varonilmente y esforzarnos en tomar el lugar que Dios nos mandó como cabezas de hogar? Que enseñemos la palabra en nuestros hogares, que oremos por cada uno de los miembros de la familia, que seamos pastores en nuestras casas, que tomemos decisiones sabias. Mujeres de virtud, ocupadas de sus casas, de sus esposos y de sus hijos,
que con sabiduría edifiquen la casa y no cometan la necedad de destruirlas. Hijos que crecen en amor y reverencia a Dios, que honran y cuidan a sus padres, que no son respondones ni manipuladores, preocupados por servir a los demás y no demandando continuamente que les sirvan. Ahora, yo sé que aquí tenemos hogares y familias que por causa del pecado enfrentan situaciones difíciles, como esposas casadas con maridos incrédulos, como esas que están descritas en 1 de Pedro 3. Amadas hermanas, recuerden ser obedientes a Dios, permaneciendo en sumisión con una conducta afable y apacible, porque eso es de grande estima delante de Dios. Y con esas conductas, sin palabras, aún ganen a sus maridos para el Señor. Y si no, ellos darán cuenta a Dios el día del juicio de lo que significó haber tenido una mujer santa como esposa y no haber hecho caso al Evangelio. Tenemos esposos casados con mujeres incrédulas. También deben amarlas y comportarse con toda sabiduría y gracia, mostrando a Cristo como instrumentos de redención. Oh, pero ¿qué de ustedes en sus hogares que son madres solteras, donde están levantando a hijos, creciendo sin la presencia del Padre? Les animo, hermanas amadas, a continuar y no desmayar, recordándoles que Dios ha dicho que Él es esposo de viudas y padre de desamparados. Por tanto, no desmayen en su labor de continuar con la dura tarea de seguir edificando sus casas en el temor de Dios, a sabiendas de que sus esfuerzos en el Señor no son en vano. Y en el tiempo de Dios, según su voluntad, darán frutos para la gloria de Él. Pudiéramos añadir más cosas, pero creo que las mencionadas ya son suficientes para estimularles, amados, a que todos nosotros debemos tomar en serio el tener una renovación espiritual, familiar, de manera que sirvamos, adoremos, honremos y agrademos a nuestro Dios por encima de cualquier circunstancia en que nos encontremos. Tomemos estos pasajes y meditemos seriamente en ellos y estemos dispuestos a volver a esas sendas antiguas. Y que Dios nos libre de decir, no andaremos, sino que Dios, por su gracia, por su abundante misericordia y el poder de su Espíritu, nos incline a decir, sí andaremos. Aquí estamos, Señor. Hay cosas que deben ser afirmadas como familia. Hay cosas que deben ser corregidas. Hay cosas que deben ser añadidas. Y hay otras cosas que deben ser eliminadas. Dios es bueno, que nos está dando nuevas oportunidades para renovarnos espiritualmente. Oh, que nuestros hogares sean altares donde la presencia de Dios sea evidente por el obrar de su Espíritu, por el cántico de la palabra, por la oración, por la lectura y el estudio de la palabra, por un conducirnos según las Escrituras para agradarle a Él en todo. Que el Señor continúe teniendo misericordia de este su pueblo. Padre nuestro, ayúdanos. Aquí estamos como familias delante de ti, diciéndote, haz tu obra entre nosotros. Haz lo que no podemos hacer nosotros mismos. Usa tu Espíritu y toma la palabra y aplícala con poder
a nuestros corazones. Oh Dios, toma la palabra tuya como martillo que rompa la dureza de nuestros corazones. Oh, mira nuestras familias que están criando a sus hijos. Ten de ellos misericordia, Dios. Ten misericordia de estos niños. Sálvalos, Señor. Mira a nuestros hijos ya más mayores. Conviértelos, Señor, para que sean convertidos. Padre, ayúdanos a no desmayar, sino a continuar mirando a nuestro Señor Jesucristo, corriendo la carrera de la fe, entendiendo de continuar haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias por tus nuevas oportunidades que nos da conforme a la multitud de tus misericordias. En Jesucristo decimos, amén.